estar informado.
Nicolás Maduro tacha a los manifestantes contra los resultados de las elecciones de terroristas y ha pedido máxima movilización popular para, según dice, defender la paz. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Maduro asegura que el objetivo de la oposición es dar un golpe de Estado y afirma que si no ha habido aún un baño de sangre es porque él lo ha evitado.
El objetivo de ellos es que al asaltar la sede se diera una confrontación y, bueno, un baño de sangre. Ahora se entiende lo que estaba hablando, que nosotros hemos invitado, yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando. Y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ahora se entiende más, ¿verdad?
El vicepresidente del gobierno de Maduro, Diosdado Cabello, ha anunciado una gran marcha de motorizados alrededor del Palacio de Miraflores, según asegura, en defensa de la democracia. Mientras tanto, los manifestantes opositores siguen derribando estatuas de Hugo Chávez a lo largo de todo el país. Aquí en España, preacuerdo entre Esquerra y PSC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Eso sí, las bases del Partido Independentista así lo consideran. A cambio del sí, el gobierno cede a Cataluña su particular cupo catalán. Este preacuerdo, si es como lo vende Esquerra, permitiría a la Generalitat recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, o lo que es lo mismo, romper el régimen común de financiación y conceder a Cataluña su propia hacienda. Raquel Sanz es portavoz de Esquerra.
Posar énfasi.
Hay avances en las cuatro carpetas, pero sobre todo en la de la financiación singular, de la soberanía fiscal, de la llave de la caja, del concierto económico. Le pueden poner la etiqueta que quieran. Para nosotros es un elemento fundamental, una reivindicación histórica para avanzar en soberanía.
Y a lo largo de este martes conoceremos cuánto ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre del año y también la evolución de los precios en el mes de julio. La inflación se situó en junio en el 3,4% y apenas se redujo en dos décimas. Marta Ruiz.
Esta mañana sabremos cómo se comportaron los precios en julio. Más bien pondremos números a lo que notamos día a día en el bolsillo. En junio el IPC bajó dos décimas hasta el 3,4%. Estaba entonces al mismo nivel que a principios de año y un punto por encima de la media europea. El mes pasado fueron los servicios relacionados con el turismo los que más empujaron los precios al alza frente a la bajada de los carburantes con respecto a hace un año. Y aunque la cesta de la compra siguió moderando el ritmo de subida, seguía costando un 4,2% más que el año anterior, con componentes como la fruta fresca subiendo un 14,4% o un 53% en el caso del aceite de oliva, que por cierto en este último mes ya ha contado con la rebaja del IVA al 0%. Aunque no sabremos el impacto definitivo de esta medida en la cesta de la compra hasta dentro de un par de semanas, cuando el INE publique el dato definitivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Vamos a poder ver el segundo partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Se enfrentarán no antes de las 4 de la tarde a los neerlandeses Griezpor, para el que Alcaraz ya ha eliminado en el cuadro individual, y a Kulhoff. Por otro lado, en busca de la lucha por las medallas, saldrán a competir Alberto Fernández y Andrés García en el foso olímpico masculino, que se juega en la final de la tarde, mientras que Fátima Gálvez y Mal Morné inician la competición en el femenino. También pelearán por pasar a la final los remeros Salis García y Rodrigo Conde, que participarán en las semifinales de Skull, y Virginia Díaz estará en los cuartos de final de esta misma categoría. Además, a las 8 de la mañana, en triatlón, Antonio Serrat, Alberto González y Roberto Sánchez formarán la triarmada española en la competición masculina. Eso sí, esta prueba depende de la contaminación del agua. Ya se tuvieron que cancelar los entrenamientos y esto podría convertir la prueba en duatlón. Y en equipos, la selección masculina de fútbol se enfrentará a Egipto, mientras que la masculina de baloncesto lo hará ante Grecia.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada, pero vamos a continuar poniendo las calles hasta las 6 aproximadamente. La llegada al mundo de un bebé es sin duda el momento más feliz en una familia, no solamente para los padres, por supuesto, también es muy especial para los abuelos. Carmen González es abuela de Ian. Él es un niño que nació hace poco más de un año y sufre hemiplejía alternante de la infancia, una enfermedad considerada ultra rara porque solamente afecta a un niño de cada millón. Para intentar ayudar a su nieto, Carmen ha escrito un libro. Se llama Los superpoderes de Ian. Es un relato en el que cuenta las aventuras a las que se enfrenta un bebé que sufre esta enfermedad. Además, esta obra no solo se puede leer, también se puede escuchar en formato audiolibro.
Hola, me llamo Luca y tengo 4 años. ¿Os gustan las historias de superhéroes? Pues os voy a contar una.
Al que escuchas es Luca. Él es hijo de Carmen y tío de Ian. Tiene solo 4 años, pero ha sido el encargado de grabar el audiolibro entero. Carmen ha sufrido mucho desde que nació su nieto. La hemiplejía alternante es una enfermedad que condiciona mucho el día a día de su nieto y, claro, también el de toda la familia. El síntoma principal es la pérdida de la función motora, del movimiento en los brazos y las piernas. En España solo hay 25 casos conocidos de esta enfermedad que, como te digo, es ultra rara. Cuando salen a dar un paseo con él, muchas veces tienen que volver a casa antes de tiempo. A Ian, cualquier cambio de temperatura, un olor o un simple rayo de sol le puede generar una crisis. Lo detectan si empieza a mover los ojos o alguna parte del cuerpo de una manera poco normal.
Que la hemiplejía alternante es una enfermedad con un futuro bastante, bastante grave y que nosotros, Ian tiene 1 año de vida, hemos visto solamente la punta del iceberg.
Carmen se atrevió a escribir el cuento en el que narra lo que tiene que vivir su nieto todos los días con una única finalidad: transmitir y concienciar a los lectores de que esta enfermedad, que insisto, es ultra rara, existe. Carmen, además del libro, ha creado una asociación, la asociación NAI, que significa mamá en gallego. Además, es el nombre de su nieto, Ian, al revés, y ha introducido una H intercalada, es NAI, N-H-A-I, y ha hecho eso por el nombre de la enfermedad, que es hemiplejía alternante de la infancia. Carmen siente que, desgraciadamente, no tiene mucho tiempo para que se encuentre una solución que pueda ayudar a su nieto. Sabe que los padres de Ian están poniendo pues todo de su parte, pero les está resultando muy duro todo el proceso. Su intención es hacer cuanto pueda por él, y por eso ha creado esta asociación y por eso ha publicado el libro. Aunque sabe que aún se puede hacer más. De hecho, todos podemos ayudar. Hasta un niño de 4 años como Luca lo ha hecho aportando el dinero de su hucha.
Bueno, y ahora os dejo que voy a abrir mi hucha para darle a mamá una moneda para los doctores que hacen medicinas. Tú también puedes, si quieres. Los superhéroes nos necesitan. Chao.
Qué bonitos, Luca. 4 añitos, ¿eh? Y va a abrir su hucha para dar la moneda. Así es como acaba este audiolibro de Carmen, con un consejo más que importante. Y todos podemos hacer como este pequeño, como Luca, aportar nuestro granito de arena. Solo tienes que usar el código 06775 en Bizum y estarás apoyando una causa pues que ahora mismo lo tiene muy difícil. Mientras tanto, la abuela de Ian va a seguir luchando, lo va a hacer hasta que los médicos busquen un remedio a esta enfermedad y den finalmente con un resultado positivo para que esta enfermedad tan cruel como la hemiplejía alternante de la infancia desaparezca. Mucho ánimo y un abrazo enorme para Ian y, por supuesto, para toda su familia. Son las 4:09 de la mañana, 3:09 en Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues te voy a estar acompañando en esta madrugada de martes 30 de julio del año 2024. Como siempre, nos gusta ir poquito a poco, porque claro, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero lo más importante es saber qué tenemos hasta las 5. Y para ello tengo a Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, muy bien.
¿Qué tenemos hasta las 5 de la mañana? ¿Qué vamos a contarles a los ponedores?
Pues vamos a tener a Marta Almarcha, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar de cómo se ha adelantado el calor extremo en las últimas 6 décadas. En esta hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a hablarnos de una nueva supuesta terapia que está causando furor entre algunos famosos como Matthew McConaughey, que se llama desintoxicación de dopamina. Ojo ahí.
Qué curioso, la dopamina es algo que suelen decir que, bueno, no es una hormona estupenda. Lo que se genera, ¿no? Es la hormona de la felicidad, ¿no es la dopamina?
A mí me suena que es esa, sí.
Sí. Ahora vamos a estar muy atentos a ver qué cuenta Jorge Alcalde, porque hay veces que hay que desintoxicarse de la dopamina. Muy curioso. Gracias, Jesús. En nada hablaremos de estos temas que nos ha contado nuestro compañero, pero también es importante que escuchemos la placa, ¿eh? La placa es ese mensaje, esas notas de voz que los ponedores nos dejáis en el 662-942-605. ¿Por qué le llamamos placa? Bueno, pues porque en esa nota de voz os identificáis como ponedores. Nos encanta escucharos.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Habla Wilson Montero, desde Sunrise, Florida. Para decirles que tienen un buen programa, chévere, bien ameno. Muchos saludos desde Estados Unidos, Florida.
Hola, 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 ponedores. Soy Rolando Brites, desde Argentina, escuchándolos como casi todas las noches. Acá son las 0:16. Un abrazo grande a todos. Estoy desde Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Pulpo. Dale a tu cuerpo, vea. Dale a tu cuerpo. Viva la COPE y los pulperos.
Hola, Pulpo, buenas noches. Somos una pareja de conductores de camión de nacionalidad rumana. Llevamos en España 25 años y te escuchamos todas las noches, que ya tenemos bastante noche de carretera. Y esta vez hemos podido poner en Facebook y encontrar su número de WhatsApp. Ha habido unos intentos para comunicarnos contigo y nos encanta tu programa y ¡soy ponedor!
Gracias por estos mensajes. Yo digo el teléfono en directo, pero es cierto que a veces es difícil cogerlo, así que genial el consejo que nos ha dado este ponedor. Hay que ir a Facebook, ahí encuentras todas nuestras vías de participación, nuestras redes sociales y los teléfonos con los que puedes comunicarte con nosotros. Así que 662-942-605, el teléfono donde nos puedes dejar la nota de voz, el mensaje de audio, como han hecho todos estos ponedores a los que acabas de escuchar. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4:13 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en unos minutos seguimos leyendo los mensajes que nos habéis dejado en Facebook, como por ejemplo Rafael. Ella nos cuenta que para ejercitar la cabeza lo que hace es pensar. Muy buen consejo.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Se va. Por más que lo intente y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer. contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte. Mi niño, mi mago, mi amante paciente. Lo entiendes de vos, por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel. No te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos. Y me dejes sabor. Toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. El destino. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme.
4:16 de la mañana, escuchando a la gran Vanessa Martín, ese frenar enero, que es verdad que es un mes que se nos hace largo, qué diferencia, ¿verdad? Con julio y agosto, que se nos pasa a todos, a la mayoría, volando. Yo incluso trabajando, a mí el mes de agosto se me pasa así, y eso que estoy aquí.
No, no, sí, claro. No, es verdad que se pasa muy rápido julio y agosto. Debe ser que si estás disfrutando...
Lo estamos pasando bien.
Sí.
Enero es un mes tremendo. Es un mes que parece tres.
Sí, pero luego se compensa con febrero, que además al ser menos días se pasa en nada.
Bueno, a mí el invierno se me hace muy largo, con febrero incluido, y eso que es el mes más corto. Es tremendo. Bueno, Vanessa Martín y nosotros leyendo mientras tanto los mensajes de Facebook de nuestros ponedores. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo ejercitan ellos el cerebro, la cabeza?
Pues mira, me ha parecido muy curioso el mensaje de Andrew Planet Planet. Dice, bueno, dice, bienvenida de nuevo, Bea. Dice, yo la mente la entreno haciendo cuentas mentales, lectura, escritura, y cuando voy andando, a veces sumo las matrículas de los coches. ¡Anda! Al ritmo de la caminata.
Hombre, pero eso es ideón.
Esto, bueno, claro, además, totalmente gratuito, no tiene que gastar ni un euro. No, solo con ir andando.
Vas andando, vas sumando,
vas sumando.
Y la cabeza va trabajando.
Sí, 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 sí. Yo lo mismo tendría que andar un poquito despacio.
Para irte fijando,
sí,
¿no?
Para irme fijando y tener que hacer la suma. Luego Miguel Ángel Richard te dice, yo lectura, un poco de sudoku y por supuesto juego de cartas en familia. Dice, de alguna manera hace falta pasar las olas de calor en mi pueblo. Fija, soy ponedor. Luego Enar DDM dice, sudocos autodefinidos, lectura, un poco de todo, igual en invierno, solo que en verano me gusta la piscina, paseitos y tomar algo con los amigos, familia.
Claro.
Un saludo.
Conchi nos dice que también leer, que es el vicio que tiene, lo de leer es lo que más suele gustar, al igual que Pedro. Dice, yo leer mucho y con eso la cabeza funciona de maravilla.
Claro. Colo Colonante dice, en el centro de mayores hay una actividad de lectura y análisis. Paseos por el puerto de la Cruz, soy ponedor. O Ilie Constantin dice, muy buenas, a mí me encanta jugar al solitario y escuchar podcast de historia antigua, medieval y moderna.
¡Qué bonito! Ir escuchando podcast. Lo único que sí es cierto que eso lo mismo es muy interesante, pero te hace trabajar menos la cabeza que cuando lees.
Claro, bueno, al final, ¿no? si lo vas medio representando en tu cabeza, al final la radio también te exige ese ejercicio de imaginación.
Prestar atención, ¿no?
De
que
prestar
la tele
atención.
Lo mismo estás menos...
Claro.
Menos pendiente, ¿no? Porque estás viendo en imagen, ahí hay un ejercicio que ya te lo están dando hecho.
Claro.
No tienes que imaginar.
Justo. Y luego Elena Catrufo dice, en mi tablet tengo libros y juegos. Ahí paso el rato. Buenas noches, ponedores.
Muy bien, muy bien. Hay que pasar el rato de esta forma, pues jugando, leyendo y haciendo cosas que nos mantengan activos, ¿no? Que la cabeza no se quede chafada, no se quede
estancada ya.
Estancada, que eso le pasa a mucha gente mayor. Ellos mismos lo dicen. que necesitan mantenerse activos de alguna manera, porque si mantienen, hay gente que está muy sola, mantiene pocas conversaciones, si no juega nada, si no se mantiene activo, pues al final la cabeza se vuelve más torpe. Y eso es lo que no queremos, es precisamente lo que queremos evitar, que estemos completamente activos, y es la manera de mantenernos sanos, jóvenes y fuertes. Y, por ejemplo, nosotros mantenemos activos a los ponedores de una manera, porque si no están muy cómodos escuchándonos.
Hombre, claro, hay que ponerles un poco de reto, ¿no?
Retos.
Un desafío.
Y por eso tenemos tantos juegos.
Sí. Por ejemplo, el de hoy, ¿cuál es?
El martes de tutorial. Ya hemos escuchado a las 3 de la mañana la primera pista y es momento de que escuchemos la segunda. Pero por si hay algún que otro ponedor que se acaba de incorporar, cuéntanos un poco de qué va este juego, Jesús.
Pues básicamente estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De primera ya te digo que con la primera pista ya nos han llegado unos cuantos WhatsApps.
Ajá, y la gente... Pero está la cosa, están todavía
Están revoloteando sobre el concepto, pero efectivamente yo creo que con esta segunda pista lo van a tener más claro.
Vamos a dar en el clavo.
Sí, vamos a escucharla.
Comerlas con la mano y acompañadas con una rebanada de pan.
Este es el típico paso de los tutoriales de este
pero
tipo.
Esto también puede ser, pero esto también puede ser muchas cosas.
Claro, hombre, la segunda pista todavía. Estoy dejando que jueguen un poco, que se la jueguen. Pero este es el típico paso que me gusta mucho de, sobre todo de recetas de cocina, que suele ser el último de y disfrutar, ¿no? Que siempre tienes todos los pasos.
Oye, pero nos falta el tercero, ¿no?
Falta el último, que está ahí entre medias. Te he cogido el principio y el final. Y
esto,
ahora el medio.
He dicho barbacoa, pero ahora yo voy a afinar. Yo creo que va a ser unas chuletas a la brasa.
Bueno.
Cogerlas con la mano.
Se comen con la mano, sí.
Y una rebanada de pan.
Bueno, el pan es que pega con todo también.
Ya, eso también es verdad. El pan no es muy buena pista. El pan puede ir con cualquier cosa. Fer, vamos a escucharlo otra vez.
Comerlas con la mano y acompañadas con una rebanada de pan.
Comerlas. Ese las también
chuletas.
Puede ser pista. Pero bueno, para todos aquellos que quieran participar...
¿Qué pueden hacer?
Pueden mandar la nota de voz respondiendo al WhatsApp, que diga al 662-942-605.
Perfecto. Si sabes ya qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial, al 662-942-605 nos mandas una nota de voz, en este caso diciendo pista número 2.
Claro.
Y la solución, lo que tú creas que nos están enseñando a hacer. Pues me parece perfecto, Jesús. En un ratito sigo hablando contigo, ¿vale?
Genial.
4:22 de la mañana, momento de que conozcamos la previsión del tiempo. Para ello hablamos con Marta Almarcha, ella es meteoróloga del tiempo.es y nos va a decir pues qué nos espera los próximos días y también nos va a ayudar a conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan interesantes. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana la hemos comenzado pendientes de una dana que va a traer tres cosas: tormentas, más calor y calima. Este martes la dana ya será siendo reabsorbida por la circulación general de la atmósfera, pero todavía podría dejar algunas tormentas en puntos del norte peninsular. Durante la primera mitad de este día podrían producirse chubascos en puntos de Galicia, Castilla y León y en el Cantábrico. Además, hasta media tarde no se descartan en zonas de Aragón e incluso en el norte de Cataluña, sobre todo en zonas altas y remitiendo a lo largo de esta tarde. Cielos más despejados hacia el sur peninsular, pero con algo de calima en gran parte del territorio, gracias al flujo de sur que va a favorecer esta dana. En cuanto a las temperaturas, algunos descensos en Andalucía y en la cornisa cantábrica y ascensos en el centro peninsular. Hasta 42 grados hoy previstos en Logroño, 41 en Zaragoza o Girona, 40 en Córdoba, Ciudad Real, Madrid o Lleida y 39 grados en Pamplona y Guadalajara. Para el resto de la semana, la estabilidad volvería a ganar terreno, aunque entre el jueves y el viernes es posible que otra vaguada pueda recorrer la península y dejar nuevos chubascos y tormentas en zonas del norte y nordeste peninsular, sobre todo en la Cantábrica, Pirineos y Cataluña. La calima comenzará a retirarse el miércoles de la península, pero llegará a Canarias a partir del jueves. Y en cuanto a las temperaturas, aunque esperamos algunos descensos por el norte peninsular, seguiremos por encima de los 38 o 40 grados en gran parte de la mitad sur y este de la península, así como en el interior de Baleares y con noches tropicales en gran parte del país esta semana.
Perfecto, Marta. Vamos ahora con un tema que está de plena actualidad, el calor. Estamos a puntito, nada, nos quedan un par de días para arrancar el mes de agosto y los ponedores y yo pues queremos saber si vamos a sufrir más olas de calor. Cuéntanos.
Pues a punto de comenzar agosto, todavía en plena canícula, y aunque aún es pronto para conocer los detalles de qué tiempo nos espera, sí que podemos adelantar las tendencias de la primera quincena de este mes en cuanto a temperaturas y precipitaciones. Agosto es de media el segundo mes más cálido en España, tan solo por detrás de julio, y con una temperatura media en España de unos 23,9 grados. Las previsiones nos muestran que la primera quincena de agosto sería más cálida de lo normal en casi toda la península y en Baleares, y ligeramente más cálida de lo normal en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, así como en Navarra. También lo será en el Golfo de Cádiz y en Canarias. ¿Pero tendremos más olas de calor? Pues no podemos saberlo, pero las olas de calor en agosto son fenómenos bastante frecuentes en España. Además de las temperaturas, también ponemos el foco en las precipitaciones. Según la climatología, en nuestro país la precipitación media acumulada para todo el mes de agosto es de 23 milímetros. En este sentido, en todo el país, incluyendo tanto la península como ambos archipiélagos, muestran una tendencia a resultar dos semanas con precipitaciones por debajo de la media.
Marta, ¿podemos fiarnos de los termómetros de la calle?
Pues en verano es habitual que los termómetros de las calles, de marquesinas, marquen hasta más de 50 grados. Pero esto no nos podemos fiar. Los termómetros ubicados en las calles no pueden ser un punto de referencia real de la temperatura del día. Al estar expuestos al sol durante muchas horas, marcan temperaturas muy por encima de la medición real. Además, en el caso de las ciudades, hay que sumarle el calor que desprende el asfalto y los edificios. Para conocer la temperatura real, los termómetros deben estar a la sombra y en espacios abiertos, sin edificios ni asfalto alrededor, para poder ajustarnos lo mejor posible a la temperatura real. Según la Organización Meteorológica Mundial, se debería medir en garitas meteorológicas, una especie de casetas de madera pintadas de blanco y con paredes dispuestas en forma de láminas de persiana. El objetivo es evitar que el termómetro reciba una exposición directa al sol y que capte la temperatura del aire, no la del termómetro. Con dicha disposición, tampoco se absorbe la humedad cuando llueve y el aire circula por el interior con libertad.
Vamos, que no está demasiado bien pensado. Para terminar de hablar del calor, vamos con la última cuestión de esta semana, porque resulta que el calor extremo de verano se ha adelantado nada más y nada menos que 19 días en 63 años. Pero ¿cómo puede ser esto, Marta?
Pues en el tiempo.es hemos analizado cómo el calor extremo ha evolucionado en los últimos 63 años. Primero hemos definido calor extremo teniendo los datos de máximas del periodo desde 1991 a 2020 para cada una de las estaciones meteorológicas. Con esto se ha obtenido los datos de los meses de verano atmosférico y con estos datos se ha sacado el 10% de los valores más cálidos, siendo este el umbral de calor extremo. En el conjunto del país se puede hablar de un adelanto de hasta 18 días en esta fecha. Si en la década de los 60 el día era el 8 de julio, en la década de los 2010 es ya el 19 de junio. Hemos encontrado algunas estaciones en las que casi no ha variado, como son Cádiz, León o Pamplona. Sin embargo, en Tortosa, el primer día en alcanzar el calor extremo se ha adelantado 47 días. No hay un patrón claro, pero sí que se puede apreciar cómo muchas estaciones tienen adelantos de casi un mes. Se aprecia cómo el calor extremo cada vez llega antes y, no obstante, esta no es la única realidad. Los datos analizados nos indican que si tomamos un periodo de 10 años, el número de días superando el umbral en dichos periodos se ha incrementado en 96 días para el conjunto de España.
Pues gracias, Marta. A las 5 te esperamos de nuevo para conocer contigo la información del tiempo de hoy. A las 4:28 de la mañana nosotros seguimos poniendo las calles. 41 minutos pasan de las 4 de la mañana, hablando sobre las actividades, hobbies veraniegos o no veraniegos, de los ponedores, con los que mantienen activo su cerebro, Jesús.
Sí, por ejemplo, está Hortensia Pérez, que dice: hola, Bea y equipo, pues a mí me encanta la lectura y los juegos de mesa, pero este verano activo mi cerebro estudiando para las oposiciones.
¡Hombre!
Que me examino el 19 de octubre. Dice: nada importante para limpieza, pero hay que aprobar el examen.
Claro, claro, no le hace falta hobbies en este caso. Cuando no, está uno estudiando, está el cerebro activo. Eso se nota mucho en los adolescentes.
Sí, casi que necesita lo contrario, un hobby para desestresar un poco.
Desconectarlo un poquito. Sí.
Luego también está Milagros Vela, que dice: me encanta la lectura diaria. Ahora estoy con la segunda parte de Las cenizas de Ángela. Dice: me encanta el afán de superación de este personaje del libro. Luego, por ejemplo, Carlos Aparicio dice: pues yo disfruto con la cuadrilla, tomando unas cañas y disfrutando de la puesta de sol. Saludos, ponedores.
Y manteniendo la conversación con los amigos, eso también ayuda mucho a mantenerse activo.
Oye, y recordar anécdotas, que también viene bien para tener el cerebro activo.
Sí, sí, los médicos lo tienen claro. La soledad es lo que le viene peor al cerebro, que es cuando se atrofia. El mantener una vida social bastante activa es importante.
Luego Elo Ross dice: buenas, a mí me gusta mucho la lectura. Además, lo hago todo el año, como debe ser. Saludos, ponedores.
Nos mandan mensajes en nuestro Facebook, pero también en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a escuchar este ponedor.
Pues os puede sonar un poco extraño, pero el Tetris, el juego de toda la vida, estimula muchísimo el cerebro. Y de hecho se utilizan los sistemas de entrenamiento para la NASA. Dicen que sirve mucho para la orientación espacial, para memoria, para un montón de cosas. Yo juego desde niña y no me canso, la verdad. Un saludo a todos los ponedores desde Asturias.
De extraño nada, tiene todo el sentido el tratar de colocar las fichitas. Además, según vas avanzando, va más rápido.
Claro,
es
más difícil.
Difícil, y la verdad es que ayuda un montón. Creo que tenemos otro mensaje.
Yo, para ejercitar la mente, lo que hago es poner música en covers y trato de recordar la versión original.
Bueno.
Saludos, Fabián de Madrid.
Qué bueno, cada uno con sus trucos, ¿eh? Los ponedores nos están enseñando un montón de posibilidades que podemos utilizar y que nosotros también podemos ayudarnos a ejercitar la mente. Gracias, de verdad, por todas estas opciones, por estos mensajes que nos mandáis, en este caso al 662-942-605. Pero es momento, a las 4:34 de la mañana, de abrir el teléfono, el 950-6006, gratuito, lo ha marcado Marcelino. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea.
¿Cómo estás?
Pues mira, de vacaciones.
¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Desde dónde nos estás llamando?
Desde Tomelloso, en Ciudad Real.
En Tomelloso, en Ciudad Real. ¿Estás de vacaciones y estás allí porque vives allí y te has quedado descansando en casa, o es que estás allí de vacaciones?
Soy de Alcalá de Henares, de Madrid. Mis padres se vinieron aquí a Tomelloso y yo me vine con ellos.
¿Y te has venido?
Aquí estábamos.
Claro, y te has venido de vacaciones.
Te llamo todos los veranos, ¿eh?
Ah, Marcelino, sí.
Sí.
¿Y me llamas siempre cuando estás de vacaciones?
Claro, cuando se va el pulpo.
Y también, ¿y qué pasa? Que tú te cuadras con el pulpo para irte de vacaciones.
El pulpo y yo tenemos una cosa especial, pero aparte, cuando se va de vacaciones, claro. Me he quedado.
Y hablas conmigo. Aquí. ¿Tú a qué te dedicas, Marcelino?
Yo soy electricista.
Electricista.
Lo que pasa es que como hace tanta calor aquí en Ciudad Real, tenemos que madrugar mucho.
¿Te despiertas temprano?
A las 6 de la mañana tienes que salir para terminar a las 12 o la 1, porque es que hace 45 grados aquí en Tomelloso, en Ciudad Real. Sí,
claro,
estos campos, estos, La Mancha no tiene empate.
La verdad es que yo, en Ciudad Real, yo hice mis primeras prácticas de verano en COPE.
Hace muchísima calor.
Y hace mucho calor. Fue julio, agosto, y pasé mucho calor allí en Ciudad Real. Bueno, más o menos como aquí en Madrid, ¿eh? Cuando nos ponemos con los 40 grados...
Soy de Alcalá de Henares y la humedad...
Eso será más fresquito, porque aquí Madrid capital hemos estado, pues antes de ayer estábamos con 42.
Es un secar. Y ayer cayó una tormenta.
Por la noche iba a caer, en Ciudad Real,
no,
dices.
No sé si cayó. Sí, sí.
En Tomelloso, aquí en Madrid también daban tormenta por la noche.
Te mando un vídeo, cayó hasta piedra.
Madre mía.
Digo, ahora que empezamos a vendimiar, a coger las uvas, que pasa una nube de estas tontas que te echa piedra y lo rompe todo.
Lo embarra todo, sí. Sí.
Y mañana tienes que ir con las botas de goma.
Claro. Pero Marcelino, una pregunta. ¿Tú estás de vacaciones, pero vas a vendimiar o cómo es esto?
Yo estoy de vacaciones, pero tengo mi campo.
Ajá.
Entonces yo me preocupo por mi campo. Uh-huh. Y luego el de mi jefe es otra cosa.
Claro, mañana, el jefe, bueno, es el electricista.
Sí, yo soy electricista, pero que aparte tengo campo, tengo cefanega de viña.
Claro, que tú tienes ahí viñas, pero eso tú sí. No tienes jefe ahí, eso es tuyo.
Eso es mío.
Eso es tuyo. Y entonces tú ahí, ¿a qué hora vas? A las 6 de la mañana ahora.
Claro.
¿Y pasas ahí la mañana?
Paso la mañana, sí, claro.
Hasta
y
las...
luego me vengo otra vez electricista, lo mío, los enchufes.
A lo tuyo, a tus cosas.
Tengo dos trabajos, soy... empleado, ¿sí?
Está la parte agraria y luego el electricista, claro. Pero me he apañado.
Sí, mientras que me vaya apañando, uh-huh. Y no me falte, de verdad, vea.
Me dices, Marcelino, que empiezas ahora la vendimia.
Sí, empezamos ahora el mes que viene.
Claro, a mediados más o menos de agosto,
a mediados,
¿no?
De agosto, 25 de agosto ya empezamos a vendimiar.
Empieza a vendimiar. ¿Y tú estás solo? ¿Tienes mucho campo o no?
11 fanegas. No, un cuadrito.
¿Un cuadrito?
Sí, 11 fanegas, un cuadrito, vale. Pero que me gusta, como me gustan mucho los gatos, las plantas y los animales, pues uh-huh. Me encargo de la naturaleza un poquito.
¿Estás ahí entretenido?
Sí, no gano, ni gano ni pierdo.
Vamos, que por, a través del campo no, comido, no le sacas tu rendimiento.
Lo comido por lo...
Por lo servido.
Pero a gusto, estoy allí, llego ya a mi finca y tengo mi...
¿Y qué es lo que te gusta más, el trabajo del campo o el de electricista?
El de electricista. Mm. Se gana más dinero, es más fácil.
Eso sí, que se gana más dinero, pero digo de que a ti te entretenga, te gusta lo del tema de la electricidad, ¿no?
Claro, ese es mi oficio. A mí yo cuando pongo un enchufe y enciendo las bombillas de un chalet y digo, ¡hala!
Se hace la luz.
Sí, se ha hecho la luz. Y se quedan todos así mirando. Y... Pero en el campo no, en el campo no puedes demostrar a nadie nada, porque como vas tú solo...
Bueno, pero...
Que son los cefaneguillas, que tampoco es... Pero sí, hay que vendimiar ahora.
Claro, pero tú vendimias y ese trabajo luego, ¿quién lo
disfruta? Las cooperativas
disfruta.
De la viña, las cooperativas de Tomelloso.
Claro.
Son los... Tú le llevas los remolques de uvas.
Sí.
Y ellos se encargan.
Y luego con eso que hacen.
Y luego tienes que volver a podarlas, tienes que volver a atarlas, tienes que volver a subirlas.
No, el trabajo del campo tiene curro.
Sí, estamos. Te digo que te llamo de Tomelloso y aquí hay mucho trabajo. Están cogiendo ajos. ¿Mm? Ahora están cogiendo sandías. Ahí las sandías de Tomelloso.
Qué buenas.
Ay, y los melones.
Uy, qué rico todo. No me hables de comida, Marcelino, a las 4:40 de la mañana, que estamos siempre igual. Terminamos hablando de lo mismo y es del hambre que pasamos.
Claro, pero no pasamos hambre. Porque te vas con la bicicleta ahora mismo, te das una vuelta y coges 3 melones.
Nosotros, pero eso tú, Marcelino.
Claro,
pero aquí Jesús
rodeado,
y yo estamos
claro,
llorando
claro.
Ahora mismo por una rajita de sandía, por
claro,
ejemplo.
Porque tú estás rodeado de edificios y yo estoy rodeado de sandías, de melones,
ay,
de ajos. De...
Tú mucho mejor, Marcelino, sin ninguna duda.
El campo.
Qué bueno.
Pero pues, hay que cuidarlo, ¿eh?
No, claro, ya eso nos ha quedado claro. Y además
y
da un trabajo tremendo.
Si echales agua y tienes que ir y una cosa no quita la otra.
Y además te piden atención en todos los días, ¿eh?
Sí.
No puedes librar.
Como pasen 3 días que no vayas
eso
al campo
es.
A echarle agua, se nota.
Claro que se nota.
Hace la viña, pum, y se apaga. Esa pasta, como digo yo, esa pasta.
Marcelino, tú cuando sales por ahí a, no sé, a de casa rural, por ejemplo, que te vas a, que has quedado con unos amigos, te vas de viaje, ¿tú tienes a alguien que se encargue de las viñas o no?
Sí,
que
claro.
Te eche un cable, unos
claro.
Días.
Eso es de la familia, está mi tío.
Ah, vale.
Si quiere ir, si no quiere ir, pues no va, pero sí.
O sea, al final le encuentras apaño.
Sí, si no, no me voy, me quedo.
Si no te quedas, te quedas que tienes trabajo, pues claro. Pues nada.
Creo que hay que estar corte.
Muy bien, pues Marcelino, escucha, que muchas gracias por haberme llamado. Todos, si dices que hablamos todos los años,
sí.
Es como Juan José, que acabamos de hablar también con él y que también sí. Nos llama todos los veranos. Pues esto igual. Marcelino,
¿sabes lo que
dime?
Tienes que hacer, mándame el diploma nuevo.
Pues eso es lo que va a hacer Cristina Platero ahora mismo. Así que
porque
nada.
Tengo el del año pasado.
No cuelgues, habla con Cristina para que te lo mande, ¿de acuerdo?
¿Vale?
Pues hala, un besazo enorme y que vaya muy bien en la viña hoy el trabajo, ¿vale?
¿Cuándo viene Pulpo? ¿Cuándo vuelve Pulpo?
Pues esperamos
que... Lo estamos echando de menos, ¿eh?
Esperamos que en septiembre esté por aquí ya.
¿Para septiembre?
Para septiembre, para primeros de septiembre, que es cuando arranca temporada.
Se ha cogido todo el mes de agosto.
Sí, se va a coger estos días para descansar, que luego se hace muy largo todo el año.
Sí, lo sé. Y ahora que habéis extendido el programa más
pues
horas...
Pues eso, imagínate... Pues nada, Marcelino, que muchas gracias por habernos llamado. Te mando un beso.
Yo quiero mi diploma.
Y el diploma te lo van a hacer ahora mismo. ¿Vale?
Escucha, soy ponedor.
Muy bien, ponedor. Marcelino, desde Tomelloso, un besazo. Hasta luego. 4:43 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy? De
esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Y sin más dilación, porque nos quedamos sin tiempo, que hablando con Marcelino se nos ha ido la hora. Pasan cositas, Jesús, ¿qué ocurre?
Pues ocurre, por ejemplo, yo en el metro, anda que comentábamos esto de mantener activo el cerebro, estoy también jugando pues a juegos como Sudoku, tal, pero seguro que tanto yo como otras personas que utilizan el transporte público como metro, tranvías, autobuses y demás en toda España, han pensado en algún momento, andando iría más rápido.
¿Te has vuelto loco?
Yo ya te digo que no.
Claro, sobre todo parece que va más lento cuanta más prisa tienes. Y yo por lo menos he hecho cuentas de, a ver, si me bajo ahora, quizás puedo correr y llegar antes de lo que llegaría, claro. Pero bueno, esto es un poco raro.
Maravillosa jugada.
Sí, pero...
Hay veces que funciona, Jesús.
Hay veces que funciona, dependiendo también de cuál sea la ruta que hace este transporte público. Ya sabes que en España somos un país de valientes y sobre todo un país de gente que no se achanta ante los retos. El desafío que ha publicado un joven en redes sociales era precisamente este: bajarse en una parada del tranvía en Murcia e ir corriendo hasta la siguiente parada para ver si podía llegar antes o por lo menos montarse antes de que volviera a arrancar.
¡Con sus santos huevazos!
Te digo que le ha echado ganas. El vídeo lo graba un amigo desde dentro del tranvía y hay que decir que al principio se aprovecha de que el tren seguía parado cuando echa a correr. Se abren las puertas y sale disparado mientras el resto de la gente sale pues con calma, pues normal.
Claro, y él sale como un loco.
Claro, a continuación vemos cómo ya con cierta ventaja para el joven, el tranvía cierra las puertas y se pone en marcha. Además es bastante gracioso porque se le ve la manera en la que se va acercando el tren al chico y efectivamente termina por adelantarlo.
¡No puedo!
Es que el reto era complicado.
Es que correr más que un tranvía, si fuera tan sencillo, hombre, lo haría más gente. Más gente optaría por correr, quizás, en lugar de...
Te puede retrasar si sube mucha gente, ¿no? Porque como tiene que parar más tiempo...
Claro, pero en este caso...
Pero como tengas la mala suerte de que no...
Claro. También depende de la distancia que tenga que recorrer. Pero bueno, ya te digo que el amigo desde dentro, te puedes imaginar que estaba partiéndose de risa. Incluso me hace gracia que yo creo que, claro, el conductor también le ve correr.
¿Qué hace este?
Tenía que estar viendo
este panoli.
Este chaval, ¿qué estaba haciendo?
Es lamentable.
lamentable.
Eso tenía que ir diciendo. Ya te digo yo que como era previsible, no es más rápido que un tranvía, pero aún quedaba la última oportunidad para no tomarlo como una derrota.
¿Y qué hacía?
Subirse al tranvía antes de que este cerrara las puertas, claro. ¿Crees que lo consiguió?
Yo creo que sí.
Eres optimista. Ya te digo que en su cabeza tenía que estar sonando la mítica canción de Carros de Fuego, esta de aquí. Esta típica de ir corriendo como a cámara lenta. En su cabeza se repetían las imágenes de todas esas veces en las que la tecnología le había traicionado. Esa calculadora que se queda sin pilas antes de un examen. Ese móvil que se te cae en la cara cuando estás tumbado. Ese fallo informático que te deja tirado en un aeropuerto cuando ya lo tenías todo planeado. Pero no, el joven Billy, o José Manuel en este caso, no estaba preparado para volver a perder. Pero sí, perdió.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Claro. O sea, llega a tocar el tranvía, pero no se le abre la puerta y se queda
y
fuera.
Y se queda fuera, no
el
puede entrar.
El tranvía arranca y el amigo pues se ríe en su cara, mientras nuestro joven héroe se deja caer en el suelo para recuperar el aliento.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente. Agotada. No aguanto más.
Pobrecito.
No, claro, totalmente.
¿No consiguió el reto? Hay veces que se gana, otras se pierde.
Sí, pero bueno, es parte de la vida, es lo que toca.
Bueno, vamos con la música, ¿no?
En lo musical te voy a hablar de Rozalén, de Albacete, por supuesto, no podía faltar. El pasado mes de abril vio la luz su álbum El Abrazo. Este está formado por temas llenos de sentimientos para los que se ha basado en historias reales como inspiración. Una de las canciones es Llévame, que ya la estamos escuchando, y en un vídeo en redes sociales ha explicado esta historia que se esconde detrás de la música. Comenta que el viaje que hizo con Entre Culturas al Cauca, en la costa pacífica de Colombia, le marcó por completo y la inspiró para componer esta canción tan emotiva.
Pues escuchamos a Rozalén.
Los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz.
Como siempre, la letra de esta canción, Llévame, Rozalén. Qué gran artista, qué compositora. Todo lo hace brillar, le da luz a la vida. La verdad que me encanta, como tú muy bien dices, Jesús, esta artista albaceteña. Pero a esta hora, a las 4:49 de la mañana, es momento de que nos pongamos en modo científico. Si navegas por internet, estos días puede que te encuentres con muchas referencias a una nueva supuesta terapia que hace furor entre algunos famosos. El último en engancharse, pues parece que ha sido Matthew McConaughey. Se llama desintoxicación de dopamina. Y como no podría ser de otra forma, hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos explique qué es esto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de que nos cuentes más sobre el tema. Y la primera pregunta que yo te voy a hacer es si tú habías oído hablar de esto antes.
Sí, este concepto de dopamine detox, que dicen en Estados Unidos, ¿no? La desintoxicación de dopamina lleva muchos años circulando entre, sobre todo en celebrities, famosos, actores, actrices de Hollywood, como una tendencia, pues digamos así, entre tú y yo, ahora que nadie nos oye, un poco friki, ¿no? Pero sí es verdad que, como tú bien dices, en las últimas semanas ha empezado a proliferar por la red pues una lista de personalidades, de textos, de supuestos científicos, médicos, que avalan esta idea de generar a lo largo de nuestra vida menos dopamina de la que generamos. Y ahora explicaremos un poco por qué, claro.
Bueno, pues vamos con ello. Cuéntanos en qué consiste todo esto.
Mira, la dopamina se genera en nuestro organismo cuando tenemos una actividad placentera. Tiene otras muchas funciones, ¿eh? Luego, si te parece, ahondamos un poco en cómo funciona esta hormona en nuestro cuerpo. Pero por la que todos lo conocemos es que se llama como la hormona de la felicidad. Cuando hacemos algo que nos genera placer y que queremos repetir, pues se produce dopamina y por eso las cosas placenteras pues nos generan cierta adicción, ¿no? Consumir chocolate o escuchar música o recibir la caricia de un ser amado, ¿no? La desintoxicación de dopamina sostiene que el exceso de acciones placenteras a lo largo del día puede ser malo para la salud. Sobre todo si estas acciones placenteras se producen en solitario o con tecnologías nuevas. Por ejemplo, exceso de jugar a los videojuegos, el exceso de utilizar redes sociales, de mirar el teléfono móvil. De manera que hay personas que están proponiendo reducir considerablemente el uso de estas fuentes de placer y utilizar estrategias para que cada vez que tenemos la tentación de mirar el teléfono móvil o lanzar un post en Instagram, pues reducirlo, sustituirlo por otras cosas e intentar generar menos dopamina en nuestro cuerpo.
Ahora que ya hemos hecho una buena introducción, vamos a profundizar un poquito más en todo este asunto. ¿Qué es la dopamina y para qué sirve, Jorge?
La dopamina es una hormona, es un neurotransmisor, que es el principal neurotransmisor de nuestro sistema nervioso central y tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, interviene en la acción motora, en la capacidad de mover nuestros músculos, en la comunicación entre las neuronas. Es un neurotransmisor que permite, por lo tanto, que las neuronas se manden sus mensajes entre unas y otras. Y también interviene, como ya hemos comentado, en la satisfacción o en la recompensa que producen algunas acciones, fundamentalmente porque a los comienzos de la evolución humana era necesario que nuestro cuerpo diferenciase muy bien lo que es bueno y lo que es malo para él. Por ejemplo, generase dopamina al contacto con alimentos que nutrían mejor que otros, por lo tanto sean más satisfactorios, o generase dopamina al encontrarse con un miembro de la misma especie, para favorecer los lazos emocionales, familiares, sociales entre nosotros. De manera que es posiblemente el neurotransmisor más importante que tenemos, es muy conocido por la medicina y, por supuesto, es un gran aliado del bienestar, aunque también es verdad que puede producir enfermedades. Por ejemplo, el defecto de dopamina, cuando no hay suficiente, es una de las causas de una enfermedad como el Parkinson. Así que, como todas las sustancias que tenemos en el cuerpo, su correcto manejo es ideal para que nuestra salud vaya bien durante muchos años.
¿Cuáles son los actos que generan más dopamina?
Pues esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y aquí es donde parte de razón tienen, ¿no?, estos defensores de la desintoxicación de dopamina. Evidentemente, la lectura, escuchar música, generar actos intelectualmente exigentes, el contacto social, la comida rica, por ejemplo, el dulce, generan dopamina. Genera dopamina la caricia de un hijo, un bebé, cuando acaba de nacer, en las dos direcciones, también la de la madre sobre el bebé. Por eso se generan esos lazos de unión emocionales tan importantes. Pero sí es verdad que a lo largo de los años hemos ido sustituyendo estas fuentes de placer, estas fuentes de satisfacción, por otras que no están pensadas para la evolución del ser humano, sino que son muy recientes. Lo que decíamos anteriormente, ¿no?, el uso de las tecnologías, los videojuegos, las redes sociales, hablar por teléfono, comprar, que también generan dopamina, ¿no?, pero que el ser humano no nació pensando en comprar en un almacén cuando fuese el siglo XXI, ¿no? Y otras acciones, pues por supuesto, mucho más dañinas cuando se generan en exceso, como pues ver pornografía, que se han convertido en auténticas adicciones para mucha gente.
Y con sinceridad, ¿crees que es útil desintoxicarse? ¿Puede ser útil esta práctica?
Pues mira, generar toda una corriente casi médica, aunque es pseudomédica porque no hay médicos muy serios que lo avalen, es más bien pues personalidades del mundo del show business y algún que otro vendedor de estas terapias falsas, ¿no? Pero generar toda una corriente alrededor de la desintoxicación de dopamina, es ningún científico lo reconoce que sea bueno. No tiene ningún sentido. Primero porque no se ha demostrado científicamente que cuando tú dejas de ver la televisión, por ejemplo, o meterte en Instagram, desciende la dopamina y eso sea bueno para ti. Y segundo, porque hay otras formas más interesantes de cultivar nuestro espíritu y nuestro bienestar sin tener que integrarse en esta casi secta, ¿no?, del dopamine detox. Pero sí es verdad que parte de razón se tiene, y eso es innegable, cuando se dice que vivimos en una sociedad con un exceso de búsqueda del placer, sobre todo el placer tecnológico, de la satisfacción inmediata. Los últimos datos demuestran que ya la media de ciudadanos en Europa pasan más horas en las redes sociales que durmiendo. Y eso sí que es una señal de alerta que hay que advertirla. Por lo tanto, yo no creo que esta desintoxicación de dopamina sea nada más que, bueno, pues que algo transitorio, efímero, que se ha puesto de moda en Hollywood y que llegará a España y que algunos famosos nos lo contarán y poco más. Pero sí es verdad que hay que poner control a la búsqueda permanente de la satisfacción inmediata con las nuevas tecnologías que están generando, pues, graves problemas de salud y de equilibrio mental en las nuevas generaciones.
Perfecto, pues como siempre, muchísimas gracias, Jorge Alcalde, por traernos cosas tan interesantes como estas, y nos despedimos hasta la semana que viene.
Pues gracias a ti, Bea. Sí que hay una cosa que está científicamente demostrada, y es que escuchar la radio genera dopamina de la buena. Eso no engancha, no produce ningún efecto secundario, así que os invito a que sigamos haciéndolo durante toda esta semana. Hasta la próxima, un abrazo.
Gracias, Jorge, así es. Hay que escuchar Poniendo las Calles, que nosotros sabemos generar dopamina, pero de la buena. 4:57 de la mañana. Continuamos. De la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 30 de julio de 2024. Y ahora te voy a pedir, si te acabas de incorporar y si llevas con nosotros pues desde el principio, que te quedes, porque en la próxima hora nos va a visitar Jordi Carrasco. Él es el director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Eso sí, antes Arturo Ayestarán nos va a actualizar la información sobre lo que está siendo noticia hasta ahora. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.